Si necesita un abogado, no dude en ponerse en contacto con Vanessa Torres. Amplia experiencia en civil, penal, laboral, financiero y una gran diversidad de materias más. Consulte gratuitamente y sin compromiso, llamando o mandando un WhatsApp al 678-799-226. El Rey Santo. Descubran conmigo las historias que Sevilla alberga entre sus muros. Soy Antonio de Lara. Entre todos los descubrimientos que se hacen en el Nuevo Mundo, como el tomate, la patata o el chocolate, se descubre una curiosa planta. El cronista Bartolomé de las Casas lo cuenta así. Siempre los hombres con un tizón en las manos y ciertas hierbas para tomar sus sahumerios, que son unas hierbas secas metidas en cierta hoja, seca también, a manera de mosquete hecho de papel, de los que hacen los muchachos la Pascua del Espíritu Santo, y encendido por la una parte de por la otra chupan, o sorben, o reciben con aquel resuello para dentro aquel humo, con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborrachas. Y así dicen que no sienten el cansancio. Estos mosquetes, o como los llamaremos, llaman ellos tabacos. El uso del tabaco, en sus principios, estaba perseguido por la Inquisición. Se dice que solo el diablo podía dar al hombre el poder de echar humo por la boca. Pero con el tiempo esto cambia. Algunos botánicos y médicos aseguraron que era beneficioso para la salud y por orden de Felipe II se hace una plantación de tabaco en los alrededores de Toledo y se comercia con él. Sevilla, por aquel entonces, era capital económica del imperio y la puerta para todas las riquezas del Nuevo Mundo. Y como no podía ser de otra manera, en ella, más concretamente en un corral de comedia que había donde hoy está la Plaza de San Pedro, un armenio llamado Juan Bautista Carafa crea la primera fábrica de tabaco de Europa y, por lo tanto, del mundo. Cuando llega al trono Felipe V, se acaba con este tipo de fábricas pequeñas y se idea agrupar esta de San Pedro y otras existentes en otro edificio, como el Palacio de Dueña o las Atarazanas. Se decide finalmente construir uno nuevo, de grandes dimensiones y con un proceso de producción algo más industrializado. Esta nueva fábrica se ubicará en terrenos de extramuros, en la zona de la Puerta de Jerez y el Palacio de San Telmo. Ese lugar era conocido como el de las Calaveras, ya que allí hubo un enterramiento romano. Desde la presentación del proyecto inicial, en 1728, hasta el término de la construcción del edificio, en 1770, bajo el reinado de Carlos III, intervinieron tres ingenieros militares españoles y holandeses distintos que se fueron sustituyendo. Sus nombres eran Ignacio Sala, Diego Bordic y Sebastián Vardenbosch. hubo quien comparó la nueva fábrica con el Escorial y, curiosamente, es el único edificio que lo supera en tamaño. Estos cambios de ingeniero y la colaboración de arquitectos sevillanos hace que el edificio presente distintos rasgos, como por ejemplo el medieval al tener foso y puente levadizo, renacentista en la planta y patio central y el barroco en su fachada principal. Sobre ella hay una estatua de la fama, hecha de piedra de estepa y alas doradas. A la estatua la rodea una leyenda o chascarrillo, algo tosco, que se cuenta desde entonces. Y es que, cuando pasa bajo ella una chica joven y virgen, esta toca la trompeta, y es por ello por lo que lleva 3 siglos sin sonar. En 1757 empieza a funcionar la fábrica. Tan grande era el número de trabajadores que tuvo una propia guardia, formada por soldados del cuerpo de dragones, unos calabozos y un pequeño hospital. Además, debemos recordar que se encontraba en zona de extramuros, de ahí también la construcción de un foso alrededor con agua del cercano Tagarete. La capilla de la fábrica se estrena en 1763 con la imagen de Nuestra Señora de los Remedios y la formaba una sola nave. Se amplía a mediados del siglo XX a III y preside el altar el Cristo de la Buena Muerte, crucificado procedente de la antigua universidad. Justo enfrente de la fábrica se encontraban una serie de casas para los funcionarios de la misma y la guardia. Estas terminaron derruyéndose a mediados del XIX. En cuanto a los trabajadores, podemos contar que solo fueron hombres hasta 1812, ya que se producía tabaco en polvo, que solo en Sevilla se hacía y necesitaba de un gran esfuerzo. Poco a poco se aceptó al tabaco y fueron muchos los que se aficionaron a él y se abrieron paso los cigarrillos, en detrimento del tabaco en polvo. Eso sí, un gran número de personas se quejó de su calidad y la fábrica decide deshacerse de los trabajadores varones y sustituirlos por mujeres, como se hacía en el resto de fábricas españolas. Solo quedaron algunos trabajadores encargados del rapé. Nacería así en Sevilla la figura de la famosa cigarrera. Es en este momento cuando los cigarrillos de papel, elaborados por los propios consumidores, pasan a ser manufacturados por la cigarrera. La figura de la mujer en la fábrica de tabaco también llegaría a los puestos de capataces, maestras, pureras y además de aprendices femeninas. La principal causa de despido era la sustracción del tabaco, la mayoría de veces en pequeñas cantidades, e incluso podía acabar en los calabozos de la fábrica. Se hizo famosa en la época una letrilla que hablaba de estos pequeños hurtos. Llevan las cigarreras en el rodete un cigarrillo habano para su Pepe. Se usaba el llamado tarugo, una tripa de carnero, donde guardaban el tabaco y la sacaban introducida por el recto. Richard Ford llegó a escribir que se llevan la sucia hierba escondida de una manera que su católica majestad nunca podría haber soñado. El número de cigarreras llegó a ser de hasta 6.000 trabajadoras a finales del siglo XIX, disminuyendo hasta las 1.100 en 1940. Terminarán desapareciendo por el avance y la implementación del proceso industrial, primero con máquinas de vapor y luego con la electricidad, gracias a la Compañía Sevillana de Electricidad. En 1945 se crea la Tabacalera S.A., que gestionaría todo el proceso de producción. La fábrica la trasladan al barrio de los Remedios y en 1999 se fusiona con la empresa francesa Seita, surgiendo así Altadis. La fábrica Altadis terminó cerrando en 2007. La Universidad de Sevilla termina ubicándose en el antiguo edificio de la fábrica de tabacos en 1954, tras una gran obra de adaptación y transformación. Hoy día sigue siendo la principal sede de la Universidad Sevillana. Todo cofrade sevillano que se precie conoce la figura de la que hablaré a continuación, la del moñidor. Para los que no son entendidos de la materia cofradiera, o para los que nos escuchan desde fuera, pasaré a explicar quién es este personaje al que me refiero. Es una figura que prácticamente se haya extinguida, solo queda uno, el de la cofradía de la calle de Bustos Tavera, el moñidor de la Mortaja. Vestía en el cortejo procesional con ropón negro y tañía una campanilla o esquila con la que anunciaba el discurrir de la cofradía, pero sus funciones no quedaban ahí. Entre otras cosas, se encargaba de anunciar a los hermanos de la corporación, de los entierros, fiestas, juntas y demás actos de la vida de la hermandad. Además, limpiaba la capilla, pedía limosna cuando se le ordenaba, ejercía de cobrador y hasta de portero. Hoy día, como comenté antes, esta figura solo se conserva en la hermandad de la Sagrada Mortaja. En sus reglas encontramos lo siguiente acerca de la única función que conserva. Abrirá marcha el fiscal de cruz, seguido del muñidor, vestido de ropón de damasco negro, con el escudo de la hermandad, y portando la doble campanilla que tañerá con objeto de atraer la atención de los fieles a la meditación del sublime momento de la pasión, reflejado en nuestro misterio. A su lado irán dos servidores vestidos de librea, portando faroles de mano a manera de linternas. El encargado de ostentar este puesto, remunerado hasta 1986 y tan envidiado hoy por muchos, siempre será decisión del hermano mayor, por lo que los criterios no están claros y quedan a su merced. Observen su seriedad, autoridad e impasible rostro cuando, si Dios quiere, veamos más pronto que tarde discurrir la hermandad del antiguo convento de la Paz entre nazarenos morados y negros portando cirios color tiniebla, adornado por el canto de la escolanía. Viajemos juntos hasta la primavera sevillana del año 1350. En las marismas de Doñana, el rey Don Pedro ha pasado una larga jornada de cacería de jabalíes y osos. El bullicio de la comitiva real a la vuelta a Sevilla levanta un gran alboroto. Los perros ladran sin cesar, los cazadores vociferan y cantan canciones populares, las trompetas anuncian el paso del rey y los chiquillos corren alrededor nerviosos y gritando, mientras observan los jabalíes y osos muertos en un carromato. Por aquel entonces aún poblaban estos animales las marismas. Las mujeres se asoman al oír a los caballeros y músicos. El rey ha entrado por la puerta de la Macarena y se dirige al Alcázar. Los balcones de la calle del Padrón, hoy San Luis, están repletos de gente. El cortejo hará una parada en la catedral para darle gracias al Señor porque no haya ocurrido nada malo durante la cacería. Doña María de Padilla, una joven y bella muchacha, hija de una de las grandes familias sevillanas, también se encuentra asomada contemplando el paso de su majestad. Llegada a su altura, el rey levanta la mirada, que se cruza con la de María. Los dos son jóvenes y sienten un fuerte flechazo. Pero en la corona las cosas no funcionan así. El rey es obligado a casarse con la princesa francesa, Doña Blanca de Borbón, para forjar alianzas con Francia y asegurar la paz del reino. A pesar de estar casado, don Pedro siguió viéndose con María de Padilla. Resultado de esto fueron 4 hijos. El rey no podía refrenar su pasión hacia María. No encontraba la forma de solucionar la situación, hasta que cierto día llega a sus oídos que su mujer le ha sido infiel. Don Pedro ya la tiene entre sus manos. Decide encerrarla bajo llave como castigo. Aún así no está satisfecho y decide condenarla a muerte. Acabaría con su vida con un veneno a base de hierbas. Tras esto vuelve a la guerra. Su enemigo a batir era el rey moro de Granada. Mientras guerrea contra el infiel, le llega la noticia que su amada tiene problemas. Tras el último parto, había contraído una enfermedad y su salud empeoraba. Don Pedro decide volver a la ciudad a toda prisa, pero cuando llega ya es demasiado tarde. Doña María de Padilla había fallecido. El rey decide que su cuerpo debe ser enterrado en el monasterio que ella misma había fundado en un pueblo de tierra leonesa llamado Astudillo. Debido a la guerra para conquistar Granada, Andalucía estaba repleta de nobles castellanos con sus tropas. El rey hizo llamar a todos y reunirlos. Estando ante ellos, confiesa que se había casado en secreto con Doña María y que había tenido 4 hijos. Estos son sus descendientes, ya que su esposa francesa no le había dado ninguno. María de Padilla debía ser considerada por ello la reina legítima de Castilla. Sus hijos son Alfonso, María Teresa, Beatriz y Constanza. Su primogénito don Alfonso debía ocupar el trono a su muerte. La noticia de la boda secreta llega hasta el Vaticano. El Papa manda que se investigue y se descubre que no hay autorización de la boda por parte del prelado de la diócesis. Esto significa que el rey debe ser excomulgado, pero dicho castigo no se cumplirá hasta que el rey no sea informado. Así lo dicta el derecho canónico. Había un problema. Nadie tenía valor de decirle a don Pedro, apodado el Cruel, que había sido excomulgado por su boda con María de Padilla. El arcipreste Marcos, un referente en la catedral, fue el que se armó de fuerzas y coraje para hacer cumplir la orden del Papa. Se dirigió frente al campo de Tablada. Sabía que por la otra orilla del río debía pasar el rey de vuelta de una cacería. Pensó en leerle el documento a viva voz para que llegase a su conocimiento. El rey, fiel a su apodo, al oír a aquel clérigo, espolea su caballo y cruza sobre su montura el río para ahuyentarlo. El pobre arcipreste, mientras corre, grita que le leerá el documento papal en vida o en muerte. Don Enrique, el conde de Trastámara y hermano bastardo del rey, no puede consentir que el hijo de don Pedro sea el heredero. El trono le pertenece a él, ya que la legítima reina era doña Blanca, y ésta no le había dado hijos al rey. Debido a esto, se levanta en armas contra don Pedro. Una larga batalla se inicia en Aragón y se extiende por todo el norte del reino. Poco a poco las guerras se van desplazando hasta llegar a Toledo, exactamente a Montiel. Allí, finalmente, don Pedro cae y alcanza el poder don Enrique de Trastámara. Los hijos del anterior rey con ese amor platónico son ahora unos don nadie. Se les desposee de cualquier título y privilegio. Bajo el reinado de Felipe II, ya en 1579, doña María de Padilla es reconocida como reina y se trasladan sus restos a la Capilla Real de la Catedral. Marcos, ese arcipreste de la catedral que nunca pudo cumplir la promesa de leerle el documento a don Pedro, aún lo intenta. Ha ándate con ojo, sobre todo en la antigua judería. Si cruzas por el viejo callejón que comunica el patio de banderas con el barrio de Santa Cruz, en uno de esos oscuros rincones, en las sombras, lejos de la luz del farol, el arcipreste se convierte en realidad y podrás oírlo con voz lastimera diciendo: Rey Don Pedro, ¿dónde estás para leerte tu excomunión? Esta vez han pasado demasiados días desde el último episodio y os pido disculpas. Intento llevar demasiadas cosas para adelante y me falta tiempo siempre. De todas formas, también os pido tranquilidad. Pienso seguir haciendo el Rey Santo mucho más tiempo. Tras este episodio, me pondré manos a la obra con el episodio especial para productores y, como sabéis, irá sobre la historia del barrio de Triana. Si os ha gustado, clicad en el me gusta, dejad algún comentario abajo o en el Twitter @reysantopodcast. Y si quieres convertirte en patrocinador, échanos un cable pinchando sobre la opción apoyar. Hoy también os dejo con buena música, según mis gustos por lo menos, pero creo que no me equivoco. Os vuelvo a poner a Triana y su luminosa mañana. Hasta el próximo episodio.